Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar sobre lo que Dios pone esta mañana y vamos a abrir la palabra al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Amén. Dice la palabra del Señor: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como muchas de las doctrinas dentro de la iglesia, doctrinas establecidas por nuestro Dios, muchos de nosotros no hemos entendido a plenitud el evangelio y vivimos una vida religiosa, una vida llena quizás de un montón de leyes y principios, pero sin entendimiento. No es lo mismo obrar con entendimiento que sin entendimiento. ¿Me explico, hermano? Hay una diferencia entre el ser humano y las bestias animales. ¿Cuál es la diferencia? El animal actúa bajo instinto. Usted le enseña a hablar un perico y habla, pues. Y un loro habla más todavía. Enseña a un perrito a dar la mano y la da, pues. Y hay instintos en él que actúan de una manera que pareciera como que incluso fueran, razonaran. Sin embargo, ellos tienen inteligencia animal, pero no razonamiento como lo tiene el hombre. Una de las cosas hermosas entonces, cuando Dios hizo al hombre, es que el hombre pudiera amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, pero con la cabeza en el corazón, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. En el inicio de la creación, Dios había advertido al hombre que si el hombre transgredía los principios que Dios había establecido para vida, el hombre iba a morir. ¿Y saben qué pasó? Pecamos. Amén. Pecó Adán. Y desde Adán empieza toda una generación de muertos. Amén. Alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Y por cuanto todos los hombres pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Antes de tener el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros éramos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Y es algo extraño, pero el pecar más como que nos hacía más importantes dentro de la sociedad, ¿verdad? Yo no tengo una novia, tengo cinco novias, ¿verdad? Yo no tengo una esposa, yo tengo tres. Y pareciera que en cuanto más tuviéramos pecado dentro de nosotros, como que hubiera una satisfacción extraña dentro del hombre. Yo dicen los hombres, yo me pegué una borrachera y me llené dos mesas de cerveza, dice. ¿Y ese es su gozo, hermano? No cabe duda que está muerto. Porque no entiende que esa no es la voluntad de Dios. Y no entiende que está haciendo daño a su organismo, no entiende que va a dañar su hígado, no entiende que 10 años después va a tener cirrosis, no entiende el daño que está haciendo, porque él instintivamente siente una satisfacción en hacer aquello que para Dios es abominable. Alma que pecare, esa morirá. Y entonces todos los hombres nacemos muertos. Amén, hermano. Como dice David, en pecado me concibió mi madre. De manera que aquí todos nacemos cadáveres, hermanos. Andamos sobre la faz de la tierra sin entendimiento de las cosas de Dios, sin entendimiento de lo espiritual, y vivimos, peleamos por este mundo, peleamos por la vida, y usando instinto somos capaces de querer superar todas las cosas, usamos nuestro intelecto, y somos incapaces de poder entender la voluntad de Dios. La enseñanza de esta mañana la he intitulado generación de muertos vivos. ¿Será que hay muertos vivos, hermano? Hay muertos vivos. Y bien vivos, hermano. Ahí en la calle le sacan la le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos, son vivos, ¿no? Allá afuera le hacen negocios a usted maravillosos. Le dan, mire, cámbieme este cheque usted de 5,000, deme 1,000 nada más, porque yo no tengo DPI, ¿verdad? Y sí, son vivos, hermano. Pero están muertos, ¿me entienden, hermano? Son vivos porque logran quizás engañar, y según ellos son vivos porque logran ser mejor que otro. Son vivos porque ellos tienen un éxito material. Son vivos, pero están muertos. Amén, hermano. Cuando nosotros entonces entramos y nacemos en este mundo, somos parte de esa generación de muertos vivos. ¿O no es verdad, hermano? ¿Qué le dice la mamá al hijo cuando llega a la escuela el primer día de clases? Mi hijo, si se deja, aquí le cae también. ¿Verdad que sí? ¿Cómo dice la mamá? No se deje, mi hijo, le dice, ¿verdad? Mire, no sea tonto, le dice. ¿Cómo es posible que se va a dejar ahí en la escuela? Y capaz que le compran un, ¿qué? Un costal, ahí unos guantes, un ponche en baja ahí para que el patojo se ponga musculoso y pueda defenderse. Esa es la naturaleza humana. El querer ser vivo, pero estamos muertos. Amén, hermano. Estamos entonces dentro de una generación de muertos vivos. Cuando nosotros venimos a la palabra, cuando nosotros empezamos a entender la doctrina de Jesucristo, estamos encontrando que es totalmente antagónico a los principios del mundo. Aquí no es vivo el que la hace, hermano. Aquí es vivo al que se la hacen, tal vez. Pero eso no nos gusta, hermano. Y por eso me atrevo a pensar que aún dentro de la misma iglesia hay muchos que están vivos todavía. Y no hay manera que nos dejemos morir, hermano. No hay manera que cedamos, hermanos, a la doctrina de Jesucristo. No hay manera que podamos adoctrinarnos en el sentimiento que Cristo vino a mostrar a través de su vida. Cristo tenía muy claro cuál era su trabajo, y su trabajo era morir. Amén, hermano. Morir. Claro, él sabía que tenía que morir un día en la cruz del Calvario, pero Cristo llegó a la cruz del Calvario, pero ya muerto. Amén, hermano. Ya muerto. Es que hermanos, el morir en el cristianismo es un proceso espiritual, y eso es lo que quiero. Ese es el centro realmente de la enseñanza. Nosotros cuando venimos a la iglesia venimos totalmente muertos vivos, ¿ya? Y venimos, hermanos, y somos listazos. Y venimos a la iglesia y queremos hacer notar las mismas conductas que traíamos, los mismos pensamientos que traíamos del mundo. Queremos hacerlos notar dentro de la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, lo que primero tenemos es un choque de valores. Los valores de Jesucristo chocan contra mi ego, chocan contra mi personalidad, chocan ante mis metas, las metas que yo he establecido en mi vida, hermano. Cuando nos venimos a dar cuenta que el cristianismo realmente es el fracaso en este mundo. Una de las frustraciones más grandes que tuvieron los discípulos es pensar que Jesús iba a morir un día. Una de las frustraciones más grandes de los apóstoles, aún antes, era pensar de que Jesucristo no quería tomar el papel que ellos creían que iba a tomar. Jesús tenía un poder maravilloso. Jesús tenía una capacidad de convencer a la gente. Jesús tenía cosas maravillosas que poder enseñar. Pero los discípulos la tomaron por otro lado. Pedro era medio guerrillero, ¿sí? Revolucionario. Ahí. ¿Medio qué? Rebelde. Y los discípulos, hermanos, cada uno tenía defendiendo su asunto, ¿no? Era parte de la vida. Y Jesús les viene a decir, hey, no es así la cosa. Jesús entonces trae un estilo diferente de vida, trae una cultura diferente de vida, que iba a chocar con sus mismos discípulos, hermano. Aquellos discípulos estaban esperando que Jesús un día enviara fuego del cielo para que destruyera a aquellos rebeldes que estaban ahí. Señor, le dice, aquí venimos con Jesús. Se sentían muy, muy gallos ellos. Jesús le dice, vamos a pedir que caiga, pidamos que caiga fuego el cielo y que destruya todos estos. Ey, le dice el Señor, ¿qué te pasa? Le dice, ¿de qué espíritu sois vosotros? Dice, yo no he venido para perder las almas, yo he venido para, ¿qué dice? Para salvar las almas. Yo no he venido a dar muestras de poder humano en este mundo, y las obras de sanidad que Jesús hizo es por misericordia y por amor, porque tuvo misericordia de aquel paralítico, porque tuvo misericordia de aquel ciego, porque amó a aquella mujer que tenía flujo de sangre, porque hubo una fe en medio de ello, pero no para lucirse. Actualmente la religión usa esos términos para poder lucirse y darse a conocer como que son grandes, poderosos. Ahí están los discípulos, y una de las frustraciones más grandes de Pedro es cuando Jesús le dice, me tengo que ir a la cruz, le dice, ¿de qué? No se te acontezca semejante cosa, le dice Pedro, no es posible que tú vayas a morir. Si tú tienes que ser rey, tú tienes que ser aquí el caudillo, tú tienes que ser el que guíe el ejército de nosotros. Es que Pedrito tenía una espada en la mano, hermano, y la usaba. Y la usó siendo discípulo de Jesucristo. Le corta, hermano, la oreja al siervo ahí del sumo sacerdote, al soldado. Dios mío, hermano, si él tenía un instinto, o sea, era un vivazo. Amén, hermano. Y estaba esperando que el reinado de Jesucristo fuera aquí en este mundo. Por eso, hermanos, la religión pretende que nosotros la gocemos aquí hoy, pero Jesucristo opina de otra manera. Y eso es lo que choca con nosotros. Y por eso decimos, no hemos entendido el Evangelio, porque queremos seguir la misma corriente de pensamiento del mundo, el mismo razonamiento humano, para aplicarlo, y por eso se inventaron las 4,500, 5,000 religiones que existan, para acomodar a Dios a mis caprichos, a mis deseos y a mi forma de pensar. Pero Jesús no es religión, bendito sea Dios. Jesucristo es vida, y su palabra es la verdad. Y es el poder que nos da a través del entendimiento de las cosas espirituales. Acá, hermanos, vamos entrando. Yo te preguntaría esta mañana, ¿estás vivo o estás muerto? Aquí, hermano, medio vivo, dice. ¿Cuántos muertos hay aquí? Pero muertos de verdad, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Amén. No, hermano, si son vivazos. No se les puede decir nada, un hermano no los puede lastimar, no los puede ofender, porque somos reaccionarios. Amén, hermano. Entes reaccionarios. Quítele usted a un can su trozo de carne y qué hace, le pela los dientes, hermano. ¿O no es verdad? ¿Y qué pasa cuando nos ofende a alguien dentro de la misma iglesia? Ese hermano, ¿cómo cae de mal? Solo lo aguanto, solo porque estoy aquí en la iglesia, ¿no? Hermanos, cuando nosotros, nuestra conducta es viva, eres listo. Estás vivo para el mundo, pero muerto para Dios. Jesús nos viene a enseñar algo diferente. Y te hago esta pregunta, ¿para qué quieres la vida? Amén, hermano. ¿Qué uso le vas a dar a tu vida? ¿Cuál es el uso que tú pretendes darle a tu vida? ¿Tú quieres seguir viviendo igual que la gente del mundo? ¡Hazlo! ¡Tienes libertad! Si Dios no nos ha quitado el libre albedrío, Dios no nos ha quitado el libre razonamiento y la capacidad de decisiones, Dios quiere, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros presentemos nuestros cuerpos, como dice, en sacrificio personal vivo. Yo quiero. Amén, hermano. Y yo estoy aquí porque yo quiero, no porque alguien me obligue. Y no estoy aquí por miedo al infierno, sino porque creo que aquí está la verdad del Señor. Porque aquí Dios se manifiesta. Amén, hermano. Entonces, esto me hace salir de la forma de actuar de las bestias para entrar en el razonamiento, si así le quisiéramos llamar, espiritual. La palabra es clara y esto es doctrinal, y quiero que vayamos precisamente. ¿Para qué quieren la vida? Vamos a ir a Colosenses rápidamente. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pero leamos desde el versículo 1. Yo creo de que si vamos abriendo nuestro entendimiento y le vamos dando espacio a la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, vamos a entender que quizás estamos peleando no la mejor batalla, sino que queremos lucirnos dentro de la misma iglesia. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 1, sí, coma, pues, coma, que dice, ese es un sí condicionado, por eso tiene coma. ¿Ah? O sea que si no es así, no, si esa coma le hace ahí algo importante, por eso enfaticé en la coma. Sí, pues, sí condicionado. Habéis resucitado con Cristo. Y yo te pregunto entonces, ¿tú habéis resucitado en Cristo? Ahora, ¿qué quiere decir eso de resucitado en Cristo? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los que resucitan, los vivos o los muertos? Oh. Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero vino Jesucristo y dice que Él vino para darnos vida. Y darnos, ¿qué dice? Vida. Aleluya. Amén, hermano. Si Cristo ha venido para darnos vida en abundancia, a eso se le llama resurrección. Amén, hermano. Entonces, aquí quiere decir, entonces, si tú de verdad has resucitado con Cristo, sí condicionado, hermano, quiere decir que si sigues siendo la misma persona que antes, no has resucitado, amén. Si tú no has cambiado tu manera de pensar y sigues siendo reaccionario, porque aquí lo va a mencionar, instintivo, eres rebelde, eres contestón, eres criticón, eres rencoroso, eres cualquier cosa de estas, hermano, entonces no has resucitado, eres un religioso más. Pedro todavía no se había convertido cuando estaba con Jesucristo. La palabra le estaba dando vida, pero él no había nacido de nuevo. Cristo no había, él admiraba a Jesús, pero Jesús no había nacido en él, porque el que está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Y todo lo viejo, ¿qué dice? Y aquí, todas las obras son hechas nuevas. En tu trabajo tienen que decir, este Señor, desde que está yendo a esa iglesia avivando la fe, es otra persona. Llega puntual, es eficiente, es capaz, es educado, no protesta, no está con los sindicalistas. Este le pasó algo. Este se volvió tonto. Sí, es que me morí al mundo. Amén, hermano. Si eso no sucede, simplemente no ha resucitado con Cristo. Amén. Aquí lo dice claramente. Amén. Sí, pues, habéis resucitado donde está Cristo, sentado a la... Dice, en Cristo, buscad, ¿qué dice? ¿Dónde está quién? ¿Y dónde está? ¿Lo crees? ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué seguimos peleando herencias? Yo recuerdo que cuando mi padre murió, mis hermanos dijeron, bueno, ¿y cómo le hacemos a la herencia, va?
Pues le dije, yo no tengo problema, le dije yo. Mira que cómo repartimos aquí un par de terrenitos que habían ahí. Pues no me interesa, le dije yo. Arréglenlo ustedes como puedan, le dije yo. Ya, yo me voy a quedar de este lado, ¿sí? Si acaso está en el corazón de ustedes, después de que repartieron todo y me quedó una sobra, pues amén. De lo contrario, feliz y contento. Amén, hermano. Pues me tocó mi partecita ahí, chiquita, pero ahí estamos, hermano. Era lo que Dios quería para mí. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros llegamos a entender esto, el mundo nos va a ver raro. Ahora el mundo no te ve raro porque caminas en la misma forma de él. Entonces, si acaso haber resucitado con Cristo, ¿qué dice entonces? ¿Qué dice? Buscad. Ahora ese buscad es un verbo bien importante, es el término de buscar. Buscad es el término de buscar. ¿Quién busca? ¿Ah? ¿Quién debe buscar? Yo. Ustedes, a título personal. Entonces, Dios no te va a obligar, porque Dios no obliga a nadie. Amén, hermano. Por eso tú tienes que buscar. Ese buscar es un tiempo en el verbo en el cual está dando algo. Ustedes busquen, quiere decir esto. Yo estoy buscando porque Jesús tenía claro, y aquí el apóstol Pablo también está teniendo claro, que el trabajo personal mío es el que va a determinar el que quiera yo o no quiera. Acá vemos entonces, dice, pero entonces poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué dice? Y no en las de la tierra. ¿Sabe qué dijo Jesús? En donde está tu tesoro. ¿Qué dice? Ay, Dios, hermano. Hay patojos de 16, 17, 18 años que solo en las patojas piensan, hermano. Dios mío. Y el día que la muchacha le dice que no, ese día se le acabó la vida. Amén, hermano. Pero lamentablemente hay algunos viejos, hermano. Hay viejos enamorados también, hermano. Que sufren porque ahí está su tesoro, ahí está su corazón. Y tenemos nuestros valores puestos precisamente en aquello. Pero el que está en Cristo va a buscar las cosas de arriba. Y se nota cuando alguien quiere las cosas de arriba. Amén, hermano. Se nota y no tiene problema. Y Dios te ayuda y Dios te respalda. Estábamos, ahí está mi amigo Esteban, aquí al frente de la cámara, ya se duerme. Pobrecito, si quieres te paras un ratito, Esteban. ¿Saben por qué? Porque salimos ayer a las 4 de la tarde de México, de Tapachula, de Puerto Madero. ¿Y saben a qué hora regresamos o no? ¿Ah? ¿A qué hora se imaginan más o menos? ¿Ah? A las rayando el alba, hermano. A las 6 de la mañana. Digo, me baño, como o duermo 10 minutos. Amén, hermano. Pero venís enojado, Esteban. ¿No? No venís enojado. ¿Verdad que no? Y aquí están los hermanos. Los que viajaron con nosotros. A ver, ¿cuántos viajaron con nosotros este fin de semana? Levanten la mano. Quiero ver si se están durmiendo. No se están durmiendo, están contentos. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos crucificado nuestra carne con nuestros deseos. Amén, hermano. Pero este es un acto voluntario, hermano. Ahí veníamos en el bus, hermano. Llenito venía el bus. Uno se hacía así, el otro así. No te movas mucho y qué sé yo, y el hombro de uno servía de apoyo al otro, hermano. ¡Qué cosa! Primero calor. Y saben ustedes que cuando venimos a sentir había un bloqueo en la carretera. No pasan porque se va a abrir hasta mañana, nos dijeron, hermano. Ya nosotros veníamos aquí a la altura de Coatepeque. ¡Ah, hermano! Cientos de carros, hermano. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, vamos a dormir aquí también. Si es que se puede, hermano, porque a veces los hermanos roncan mucho y no dejan dormir. Cuando nosotros, hermanos, hemos comprendido que necesitamos estar identificados plenamente con lo que queremos, esto no es sacrificio, este es un placer, hermano. Amén, hermano. Yo me siento feliz porque dormí 10 minutos. Así que si se me cierran los ojos, me van a disculpar. Acá dice entonces, es que ya los tengo cerrados de por sí, ¿verdad, hermano? Dice, porque habéis, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ¿qué dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo es la razón de nuestra vida, quiere decir esto, esa coma determina eso. Vuestra vida es el origen de la nueva vida, porque en Él fuimos resucitados, quiere decir esto. Se manifieste cuando la plenitud de Jesucristo se manifieste. Dice entonces, ¿qué dice, hermanos? Ala, hermano. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis, ¿qué dice? Manifestados, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Ya empezó la gloria, hermano. Si ya naciste de nuevo, ya empezó tu gloria. Porque no te importa si el dólar está arriba, si está abajo, no te importa si el euro, no te importa si el terremoto, no te importa nada, porque tu vida está escondida en Dios. Amén, hermano. Bueno, ahora viene el asunto difícil. Hacer, que dice, morir. ¿Qué quiere decir ese hacer? Vuelve otra vez el verbo. ¿Ah? ¿Qué viene? ¿Qué dice? ¿Hacer quién? Digan pues. Digan. ¡Yo! ¿Quién lo va a hacer morir? Es que Dios ya hizo la obra, hermano. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de mi pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario dio todo lo que tenía. La mesa está servida. Amén. Pero ahora yo tengo que hacer mi papel. ¿Ya? Y tengo que hacer algo porque he entendido el Evangelio. Por eso acá lo dice claramente. Haced morir, coma. Otra vez coma. Ya se dio cuenta, esas comas son bien, esas son determinantes, porque son sí condicionado. Dice morir, pues lo terrenal en vosotros. O sea, que se note que si de verdad resucitaste con Cristo, ya no andes en las mismas de antes, pues. Nos gustas a prestar pisto en interés, hermano. Qué triste, qué lamentable. No nos hacemos favores, nos odiamos entre nosotros, nos codeamos, tenemos rencores, iras, contiendas, parecemos del mundo, hermano. ¿Estamos qué, hermanos? Somos muertos vivos, y Dios quiere vivos muertos. Amén, hermano. Vivos muertos. Vivos por la resurrección en Jesucristo y muertos porque hemos muerto al mundo y sus deseos. Amén, hermano. Acá sigue diciendo entonces, dice, haced morir pueblo terrenal de vosotros. Y aquí vienen los pecados, como quien dice, más notorios. Amén, hermano, más notorios. Aquí hay dos categorías que quiero que enfaticemos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que dice que es idolatría. Hermano, tú sabes cómo está la cosa. Bendita conciencia, hermano. Ahí está, tú sabes cómo andas. Yo no lo sé. A nosotros nos puedes engañar, pero a tu conciencia no la puedes engañar. Y si tú andas en impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y te gusta la lana. ¿A quién le gusta la plata, hermano? Solo a uno le gusta. No, solo hay un sincero, diría yo. Hermano, esta es palabra de Dios, no es palabra nuestra. Amén, hermano. Estamos externando lo que la palabra nos está ubicando. Y dice, cosas por las cuales, ¿qué dice, hermanos? Hay quienes, hermanos, quieren más dinero y más dinero y vienen a pobreza. Les gusta la plata y, mi hermanos, y echan a costal roto. Trabajan unas extras, hacen negocios y todo les sale mal, hermano. Les salen mal los negocios. ¿Por qué? Porque hay avaricia detrás de todo eso. Por eso viene la ira. Dios se enoja por esto, dice. Viene sobre los hijos de ¿qué dice? De desobediencia. Pero dice, hijos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Los que no están muy muertos. Que creímos en Jesucristo, pero no estamos muy muertos. Y yo creo que es la gran mayoría. Por eso, hermanos, es que no nos morimos todos de un solo. Si todos hubiéramos alcanzado la plenitud del varón perfecto que es en Cristo Jesús, aquí vendrían nuevos, ya nosotros estaríamos en la presencia de Dios. Amén, hermano. Pero aquí todavía nos tiene Dios por misericordia, para ver si entramos en ese proceso de muerte, lo asimilamos y así glorificamos a Dios y libramos nuestra alma de la carga de este mundo. Dice, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Era razonable, ¿ya? En otro tiempo era, es normal eso. Los mafiosos son normales allá afuera, pero aquí adentro los mafiosos no son normales. Son infiltrados. ¿Sí, hermano? Sí, allá andan muchachos, hermanos de aquí de la iglesia, que le dicen a las muchachas, pásame una tu imagen ahí con pocos trapos. A las jovencitas, hermano, puros impíos. Amén, hermano. Eso no pertenece a un hijo de Dios. Pero están infiltrados con la cultura, influenciados con la cultura del mundo, porque no han nacido de nuevo y llevan impregnada esa forma de ser, esa forma de pensar, esa forma de actuar. Y sí, dice la patoja, pobrecita, va. Ay, te mando esta foto, y mire, hermanos, y después otra más, y otra más, y aquel otro, hermanos, tiene 10 fotos de 10 jovencitas, igual o peor, hermano. Tiene para escoger. ¿Qué estará pasando? No hemos nacido de nuevo. Hay infiltrados. Bendito sea Dios que está esta palabra para que nos haga conciencia y que sepan que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y que Dios tiene control sobre todas las cosas que existen, todas las cosas que se dan, y que somos su pueblo como la niña de sus ojos y estamos esculpidos en su bendita mano. Dice, anduviste, pero ahora viene los otros pecados, la otra categoría de pecados. Ya hablamos de la categoría de arriba. Ahora, esto que usted quizás no cataloga como pecado, pero ahora dejad, vuelve otra vez esta forma de decir, tú lo tienes que dejar, dice Dios. Yo te voy a dar mi palabra, yo te voy a dar mi espíritu, yo te voy a hacer nacer de nuevo, pero tú tienes que dejarlo. Dejad, ¿qué dice, hermanos? ¿Y cuáles son esas cosas? Ira. Mira, mi hijo, es que mira, sos un tonto. Mira, sos, mi hermano, burro pareces vos, le dicen las mamás. ¿Es verdad o no? ¿Vos sos normal o no sos normal? ¿Ah? ¿Cómo le dice el esposo? Jamás te hubiera conocido vos. Pero cuando andaban ahí de noviecitos, era diferente la cosa. Ira, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Malicia. Todo lo maliciamos, todo lo maliciamos. ¿Todo lo maliciamos? ¿Será que está pasando? ¿Y será que no sé qué? Y miren, hermano, y hermanos, si andamos no solo maliciando, sino, murmurando, malicias. ¿Qué hay que hacer con eso, dice? Dejarlo, así dice, hermanos. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Muchas veces blasfemamos, aunque no sea necesariamente con nuestra boca, sino con nuestras mismas actitudes. Palabras deshonestas. Amén, hermano. ¿Saben que allá en los ágapes a veces a los niños se les salen unas palabritas, pero así meras pesaditas, hermano? A veces los patojitos agarran con una su pelotilla y a querer jugar, hermanos, y le dan un codazo al otro, ¿va? Y le dice, mira vos, que no sé qué, mira qué. ¿Y de dónde cree que aprendió? De su papi, de su mami. Amén, hermanos. Déjalo, ya, deja todas esas cosas, iras, contiendas, enojos, malicias. ¿Qué más dice, hermanos? Blasfemias, ¿qué más? Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mañana le pago, hermano. Ya tiene como 20 años, hermano. Yo mejor me olvido cuando me deben. Mejor cuando presto, digo yo, mejor, Señor, que se me olvide esto de una vez. Porque los hago pecar. ¿Cuándo me lo paga, hermano? Hermano, un mes. Pero un mes no sé de qué año, hermano. Sí, hermano, de verdad. Ahí voy a estar, hermano. Ay, hermano, es que fíjense que lo que pasa es que mi hijo se puso malo. ¿Qué, hermano, si se quedó dormido? A veces mentimos, hermano, ¿o no? No, hermano, que eso no es muy malo, son mentirías blancas, hermano. Hermano, no hay mentirías blancas. Mentira es mentira y verdad es verdad, punto. Y el que es de la luz, pues anda en la verdad y dice la verdad y actúa en la verdad. Dice, no mintáis unos otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué dice? Y revestido del nuevo, el cual conforme, ¿qué dice? A la imagen del que lo creó. ¿Qué dice, hermanos? Va sufriendo un proceso. Eso quiere decir se va renovando. Dice, en el conocimiento, ¿qué dice? ¿Ya vieron por qué no nos hemos muerto, hermano? Si ya estuviéramos listos, hermano, ya todos ishkamika aquí y felices para arriba. Pero no cabe duda que falta, hermano. No cabe duda que hay cosas que perfeccionar en nuestra vida. Tenemos todavía cola machucada, hermano. Y si usted me dice que no, yo le pregunto a su esposa, ¿qué dirá? Y si le pregunto a su esposo, ¿qué dirá? Ah, y se tapan los dos. Y te lo va a preguntar a los muchachitos. Y como los niños y los bolos dicen todas las verdades, dice, seguro que llegaríamos al fondo del asunto. Amén, hermano. Dice aquí entonces, revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni sin circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre. Aquí éramos todo eso, hermanos, amén. Esclavos, aquí extranjeros, aquí, hermano, gente perversa, aquí todos éramos en otro tiempo, sino que Cristo es el todo, ¿qué dice? Viene esta forma de expresar, vestidos. ¿Quieren que Dios los vista? No. No. Él ya te dejó el traje ahí, ¿cómo dice? ¿Vestidos qué? ¿Quién? ¿Verdad que sí, hermano? Vestidos. Yo te dejé el traje ahí. Vestite de vestiduras blancas, de santidad, de buenas obras. ¿Me explico, hermano? ¡Es tu trabajo! A ver, voy a orar por esa hermanita para que Dios le ayude a la pobre hermana. ¿Y no le doy una libra de frijol, hermano? ¿Y no le doy una libra de arroz? Hermano, estamos esperando que caiga del cielo. Vaya a una boda a ver si en la campana le cae arroz y frijol, aunque sea. Y como no funcionan nunca. Dice, soportándoos unos amados, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos. ¿Qué dice, hermanos? Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Amén. Ya sabían, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién? ¿A quién van a perdonar? ¿A quién? A todos, hermano. Soportar Si quieres, tenemos un carácter quizás que no nos aguantan nadie. Apenas nos aguanta nuestra abuelita porque son consentidores. Pero hermanos, acá dice, soportándonos, como dice, unos a otros y perdonándoos, que dice, unos a otros. Si alguno tuviera queja contra Dios, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos, ¿qué dice? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que dice, asimismo fuisteis llamados, un solo cuerpo. En lo que vamos a celebrar en esta Santa Cena, nos vamos a hacer un solo cuerpo. Pero ¿qué tal si se topan aquí dos hermanos recibiendo su copita, va? Mano, démela, va, para no ver a la otra mano que está a la par, va. Y se va así para atrás, para no darle la cara. Hermano, ay Dios, no hemos entendido el Evangelio, hermano. El Evangelio son acciones. El Evangelio se manifiesta en obras evidentes. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, que dice, por medio de Él. Hermanos, la religión nos ha enseñado la cultura de la hipocresía, ¿ya? Y en las iglesias somos adiestrados, perdón el término. Somos buenos para cantar, somos buenos para el ritual, somos buenos para quizás todo lo que significa el acto en sí. Hemos encontrado, hermanos, quizás hasta cierta caridad tal vez en algunos, pero hermanos, esas son cosas aprendidas nada más. Dios no quiere nada aprendido. Todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Como dice, la religión nos enseñó, hermanos, a tenerle miedo a Dios. ¿Sí? Mire, Dios lo va a castigar a usted. Si usted no ama a su hermano, le va a caer fuego del cielo a usted. Y el diablo, dice la iglesia, cierta iglesia por ahí, tiene unos cachos, hermanos, ahí en la Edad Media. Le pusieron cachos al diablo, hermano. Y le pusieron cola. Y todavía picuda. Y al diablo, hermano, le pusieron rojo. Y lo pusieron, ir, hermano, terrible. Y todavía con un tridente ahí en la mano. Para que o crees por las buenas o crees por las malas. El que cree así es un religioso. Y otros grupos dicen, no, usted va a ir a las calles de oro, y allá viene en el cielo, y se le despierta la avaricia, hermano. Y como no pudo hacer nada aquí en la tierra, espera que allá en el cielo haya oro, diamantes, piedras preciosas. Entonces se medio porta bien por interés a ello. No es por el castigo, no es por lo que nos van a dar. Es porque hemos encontrado en Jesucristo la vida. Es porque a través del nuevo nacimiento empezamos a ver la vida diferente. Es porque encontramos la razón de nuestra existencia. Es porque hemos pasado, hermanos, de muerte a vida. Es porque hemos entendido, hermanos, que este mundo se va a terminar. Hubo un hombre, un rey, que se llamó Ezequías, hermano. Y cuando llega el profeta y le dice a Ezequías, mira Ezequías, llega Isaías y le dice, te vas a morir, le dijo. Hermanos, y este hombre se pone tan triste y le dice, no hombre, ora por mí para que yo no me muera todavía, le dice. Pero era el tiempo de Dios para que Ezequías se fuera. Él se aferró a la vida, se aferró a esa pasión de la vida, porque si ustedes leen ahí en Isaías, 18, 38, hermanos, ahí la historia de Ezequías habla, hermanos, de que este hombre se puso tan triste. ¿Pero saben por qué? Porque tenía mucha lana, tenía piedras preciosas, tenía oro. Y dijo, no hombre, yo todavía hay que disfrutar de esto. Y dice que se dio la vuelta hacia la pared y le empezó a sacar a Dios en cara. Le dice, mira Señor, yo te he servido y qué sé yo, y aquí estoy. No me quiero morir. Ah, Dios le dio más vida, pero qué vida más triste la que le dio. Pueden leerlo ahí, hermanos. Es que no estaba muerto, estaba vivo y todavía listo. Hermanos, cuando Dios de verdad pone en nuestra vida, como dice Salomón en el Eclesiastés, ese espíritu de eternidad. Amén, hermano. Entonces empiezas a encontrarle sentido a la vida, ya no en razón de lo que tienes, no en razón de lo que posees, sino en el gozo que representa la presencia de Dios en tu vida, en que tú eres una nueva criatura. Hermanos, la cultura de la religión nos ha obligado a hacer muchas cosas que no han nacido de nuestro corazón, por miedo, por lástima. A veces hasta tenemos lástima de Jesús, hermano. Hermano, yo bendigo a mi Jesús, porque a través de su sacrificio Él mostró el amor para mí, el amor para ti, el amor para la humanidad. Bendigo a mi Dios por ello. Él lo dio como voluntariamente. ¿Cómo le dijo Jesús ante Caifás? ¿Qué le dijo? Para esto, porque aquel hombre le pregunta y le dice, ¿y para qué veniste? Tú eres rey, le dijo. Sí, le dijo, pero yo no soy rey de este mundo, le dijo. Yo no he venido para reinar en este mundo, le dijo. Mi reinado no está aquí. ¿Y el tuyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu reinado, hermano? ¿Ah? Mi reino no es de este mundo, le digo. Mi reino está ahí arriba, le dice. ¿Por qué le dijo? Porque para eso he venido. ¿Y cómo lo demostró? Menospreciando su vida misma, muriendo en una cruz, que era la muerte más horrorosa que podía haber. Hoy vamos a celebrar esa victoria de Jesucristo. No la victoria de Ezequías, y la victoria de muchos que todavía estamos teniendo una falsa visión del Evangelio. Jesús tenía clara su visión. Sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Sabía que no podía fallar. Y esa obra de amor lo mantuvo en su ministerio y en su vida todo el tiempo presente. Y cuando llega a la cruz del Calvario, sabe positivamente por qué llegó ahí, por ti y por mí. Esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario es la que hoy vamos a celebrar, esa victoria de Jesucristo, que ahora es mi victoria y la tuya, hermano. Pero si estás juntamente crucificado con Cristo, pero si sigues todavía con muchas avaricias, con que el carácter no te cambia, con que las cosas siguen igual en tu vida, con que sigues guardando odio, rencor y resentimiento en tu corazón, lamento decirte, ¿eres un muerto? ¡Bien vivo! Aquí no queremos muertos bien vivos, aquí queremos resucitados, amén, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. ¿Vida para qué? ¿Para qué queremos vivir? Estamos dentro de una generación de muertos vivos, y Dios quiere una generación de los que fueron muertos y hoy somos resucitados, porque ellos heredarán la tierra. Que Dios, hermano, les bendiga en esta hora. La paz. Amén.